Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Creo que en uno de los temas no va a haber debate. Nada más quiero preguntarles así... ¿Cómo es posible que un entrenador le abra las puertas a los fantasmas, que tiene un equipo consolidado y él mismo lo desestabiliza? Es increíble lo que pueden hacer los que tienen doble doctorado en tercología. ¿Cómo estás, David?
Gracias por pasarme la pelota. O sea, me estás comparando con Juan Reynoso, supongo yo. Pero yo iría con mis mejores hombres, sin duda alguna. Además, yo no entiendo... Un entrenador que casi comete un suicidio futbolístico. Si tienes a tus mejores jugadores y te llevaron a tener un torneo extraordinario, maravilloso como lo fue el torneo que tuvo Cruz Azul, y los tienes disponibles, pues utilízalos. Pero a veces yo creo que se quieren creer, los entrenadores quieren inventar para sentirse casi semidioses. Pero bueno. ¿Qué? Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes. Anotó Andrés Guardado y le dio el pase... Diego Lainez, el Betis se empató hoy. Hace un buen tiempo que no anotaba Andrés Guardado. Hablaremos de ello, hablaremos de la continuación de la liguilla por el título esta noche con dos partidos. Juega el América Pachuca, juegan Santos y Monterrey. Son juegos interesantes. Y supongo, David, que el señor Varela, sí.
Y agradecele a Reynoso que mi hora cero no va a ser de NFL. Iba a ser de NFL.
Mira.
Pero nos gracias salvamos al hoy. Señor Reynoso, se la dedico a él.
Bueno, perfecto. Va a ser muy interesante escuchar a Lalo Varela. Además, sabemos su debilidad por Cruz Azul, hablando de lo que sucedió anoche en Toluca, porque hoy Cruz Azul se quejó del arbitraje. Bueno, vamos a comenzar precisamente con ese tema. Cruz Azul, que hoy externó una queja directa por el arbitraje de anoche en la Bombonera de Toluca. Pero la pregunta es, ¿perdió Cruz Azul en Toluca su racha de 19 partidos consecutivos por el VAR, por el árbitro, por Reynoso, por los fantasmas? ¿Dónde está la respuesta a que dejó a Oribe, a Orbelín Pineda, perdón, y a Jonathan Rodríguez en la banca?
Sin duda alguna perdieron por Reynoso, por subestimar al rival. Y me vas a tener que parar, por querer ser protagonista, por mala planeación,
tómate tu
por
tiempo.
Dejar en la banca al goleador y al segundo mejor jugador del equipo. Reynoso abrió las puertas a los fantasmas, caray. Reynoso, ¿sí? A un equipo consolidado lo vino a desestabilizar. Reynoso hizo todo lo contrario a lo que un entrenador debe de hacer. El arbitraje no depende de los equipos, es parte del juego. Y mira, y nada más empecé, ¿eh? Si quieres puedo seguir.
No, adelante, está muy bien. Ahora, yo sí creo, Lalo, que obviamente habría que analizar el tema del arbitraje por aparte, porque sí me parece que la jugada del penalti que le marcan a Roberto Alvarado en una falta sobre, aparente falta o contacto sobre Sambuesa no existe, pero Sambuesa. Bueno, es lo de menos. A mí lo que me parece aquí inquietante es el mensaje que manda el entrenador de Cruz Azul. Estás comenzando la liguilla, estás consciente de la necesidad, la urgencia que tiene este equipo por ganar un título. Estás también consciente de que los peores momentos emocionales, futbolísticos de este equipo han aparecido justamente en liguilla. Y aún así te das el lujo de inventar. Por ejemplo, dejó a Orbelín y dejó a Jonathan Rodríguez en la banca. Pero también Lalo abrió con una línea de 5. Improvisó a Roberto Alvarado como un lateral por izquierda, lateral carrilero, cuando no es la posición de Alvarado. Bueno, ¿qué estaba haciendo Reynoso? Yo creo que ayer, a pesar de los experimentos de Reynoso, mira lo que voy a decir, a pesar de los experimentos de Reynoso, los jugadores de Cruz Azul mostraron entereza, personalidad, y lograron sacar un partido, ajustarlo y no perder la eliminatoria, a pesar del señor Juan Reynoso.
Sí, a pesar de... Y dices, yo también tengo mis dudas en de que tocan a Zambuesa, lo toca. Pero era, era para penal eso. Y luego, el VAR está ahí para ayudar, para ratificar o para...
Por ejemplo, dice Ramón Rizzo que si el árbitro está seguro de que fue penalti, no tiene por qué consultar al VAR. Pero es una jugada donde no puede estar seguro, Lalo.
Exacto. Mira, y aunque estés completamente seguro, no hay nada de malo, nada de malo.
Ah, no. Los árbitros son muy susceptibles en México. Dicen, no,
exacto. Y el VAR es ese es el problema. Oye, y luego el otro punto. Iba a decir Ochoa, no. Corona salvó el 3-1, en contra.
No, por eso te digo que los jugadores de Cruz Azul, hay que darles un aplauso ayer, porque fueron competitivos a pesar de su entrenador. El equipo terminó arrinconando al Toluca en el segundo tiempo. Y no creo que Cruz Azul esté vencido, al contrario. Creo que Cruz Azul está más vivo que nunca y hay muchas probabilidades de que le dé vuelta a la eliminatoria.
Sí, y tengo que decir esto. Esa playera de Toluca es de lo mejor, de lo más bonito que yo he visto.
Ah, qué bueno que te gustó. Es copia de Xolos de Tijuana. Es copia de los Xolos de Tijuana. Si quieres la original, te doy la de los Xolos.
A mí me gustó. Bueno, Sebastián Solari, ahora hablemos, ¿sí? Hablan muchos acerca de su inexperiencia y de que eso puede ser algo que vaya en su contra en esta liguilla. Entonces, ¿su inexperiencia en liguilla es más rival que los propios Tuzos?
Pues yo creo que, a ver, sí, totalmente, Lalo. A ver, un técnico, el trabajo de Santiago Solari hasta ahora en el torneo ha sido... realmente excepcional. Pero yo le decía ayer a José Ramón, y a ver si estás de acuerdo conmigo, que vamos a tener un poco de calma para calificarlo hasta que pase la liguilla. Porque los técnicos del América se notan la diferencia. Los que son buenos, muy buenos, regulares o malos, en un proceso de liguilla. Basta ver los números que tiene el América en liguilla. Los técnicos del América tienen que entender que la liguilla es el momento medular del equipo. Y Solari jamás ha dirigido una liguilla.
Jamás ha dirigido, pero yo escuchando sus conferencias de prensa, sobre todo la más reciente, él haciendo hincapié. Hey, en otros países se juega de manera distinta, bla, bla, bla. Dice, y en México la liguilla es lo más importante. Creo que él entiende totalmente eso. Tiene un plan. Lo va a trabajar, es un equipo que siempre se defiende bien y creo que no va a cambiar. Sí, no, creo que
bueno, mientras no siente en la banca, ¿quién te gusta? ¿A Córdoba? ¿A Henry Martín?
Bueno, Córdoba ya entrenó, no creo que vaya a iniciar, pero ya entrenó al ritmo del primer
equipo. No, yo decía que mientras no haga lo que hizo Reynoso, no se ponga a inventar, no hay problema.
Yo no creo que Solari sea un ególatra y que quiera demostrar que por él ganan, etcétera.
Uy. Entonces estás diciendo que Reynoso es un ególatra. Estás diciendo que Reynoso es un ególatra.
Por lo que hizo ayer, sí.
Quiso ser protagonista. Bueno, ahora...
Los buenos técnicos América... no quieren ser protagonistas.
No, de acuerdo. Mira, el América tuvo un torneo muy bueno. Hay que decirlo así. Yo diría espectacular el torneo del América. Es más... si los 3 puntos aquellos que perdió en la mesa los tiene, se va por encima de Cruz Azul. Pero futbolísticamente hablando, quedó la sensación siempre de que el equipo podía dar más. Y bueno, todavía es mejor. Porque puede ser que ese más ocurra ahora en la liguilla.
Es como si fuera Halloween para este equipo. Yo creo que este equipo está disfrazado de sublíder porque todos sabemos que es el líder y lo que dijiste tú al final. Es un equipo que... mostró cosas, sobre todo con sus tres delanteros, están enrachados y hay que tener cuidado con este América. Yo creo que América es el favorito después de lo que mostró Cruz Azul.
Esta noche Pachuca lo puede presionar, ha jugado bien, los Tuzos han venido en la segunda parte del torneo jugando bien, eliminaron al Chivas, creo que tienen posibilidades
Chivas,
de pelearle
por favor.
Y competirle.
Eliminaron a Chivas.
Bueno, Andrés Guardado. Andrés Guardado y Lainez hoy se combinan para marcar el primer gol comenzando el partido. Fue contra el Eibar, allá en territorio vasco, a los 4 minutos. Y luego ya en la parte final del partido vino el empate del Eibar a un gol. Ahora, Esto nos lleva a preguntar, él y Lainez, Guardado y Lainez, ¿son más valiosos para Betis de lo pensado?
Y mira,
Guardado, yo también me quedé callado con la pregunta, ¿eh?
No, no. A ver,
tampoco estaba Guardado, muy convencido.
Yo creo que después de Hugo Sánchez, después de Rafa Márquez, creo que es el mexicano, es el tercer mejor mexicano en España. Diego Lainez está empezando su carrera en Europa y van muy bien. Y como pareja, el dato que dabas, primera vez que se combinan dos mexicanos, asistencia y cerrar para gol. Yo creo que sí. Sí. La respuesta es un sí.
Sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que las horas de Andrés Guardado en el fútbol europeo están contadas. Yo sí, creo también. Creo que va a ser muy difícil. No sé si su contrato todavía termina ya en verano o tiene todavía un año más de contrato con el Betis, pero yo creo que él mismo está entendiendo que su físico va a tener un tope y que después de una, como tú dices, una gran trayectoria europea, yo la pondría... termina en junio del 2022 el contrato. Y es decir, le quedan...
¿Un año?
Un año, correcto. Bueno, vamos a ver si lo puede cumplir. Ojalá, él es un profesional. Vamos a ver si lo puede cumplir. Estoy seguro que claro. Lo va a empujar para tratar de cumplir ese año de contrato. Ahora, también no sería nada extraño que negociara con el Betis y le dijera, oye, tengo una buena oportunidad en la Major League Soccer de ganar muchísimo dinero, el cierre de mi carrera, y a lo mejor podría ser una salida. Pero volviendo al tema, para mí Guardado, hoy que está en la parte final de su carrera europea, ha hecho una de las mejores carreras en la historia de un futbolista mexicano en Europa. Sin duda alguna.
Otro. Y por eso mismo que dijiste, y de que sí, son más valiosos para el Real Betis de lo pensado, yo creo que sí. Y otro punto que creo que también es muy importante. Diego Lainez, muy joven, está aprendiendo de cómo ser un jugador profesional.
Pero necesita más Guardado. Minutos, ¿eh? Necesita más regularidad.
Ya, necesita de acuerdo, eso, ¿eh? Pero está aprendiendo de alguien del que debe de aprender, dentro y fuera, creo yo.
Bueno, la Champions se muda, pero no va a Inglaterra, va a otro sitio. Ya le contamos, lo discutimos después de la pausa.
Joyita la defensiva, como diría Ernesto. Nada más vean qué clase de atrapada, por Dios, de Michael Conforto, el jardinero de los Mets. Atrapadón contra los Orioles. Ganaron 7-1 y además los Metropolitanos han ganado los últimos 7.
Andan bien los Mets.
Se vio cómodo en ese atrapadón. Qué bárbaro.
Se están recuperando ahora. Conforto nos tiene acostumbrado a hacer ese tipo de atrapadas allá por el jardín derecho. A ver, hablemos de la Champions. Es absurdo que Wembley no reciba la final inglesa. La Premier League contará con público para las últimas dos jornadas. La final inglesa, lo de la Champions, obviamente, que se va a ir a jugar a Porto, a Portugal, por determinación de la UEFA.
No entiendo, totalmente absurdo. Falta de visión, falta de tacto, falta de sentido común. A ver, el viaje... Y es un riesgo innecesario. ¿Por qué tienen que ir a Portugal tercos sin motivo? No entiendo esto. O sea, si son dos equipos ingleses, jugar en la catedral se eleva todavía esto más. No entiendo entiendo a la UEFA.
Sí, no, y al final del día se trata de minimizar riesgos. Seguimos en una época donde hay que bajar los riesgos lo más posible. Los dos equipos son ingleses. Tienes sí. Wembley, que es un estadio legendario, los dos están de acuerdo en jugar ahí, facilitas sí. la transportación de los jugadores, del público,
todo,
hasta árbitros ingleses puedes poner, son dos clubes ingleses, es decir, tiene todo fácil la UEFA, pero se complica las cosas. A mí me parece que es una complicación más, y bueno, cada día le creo más a Florentino y menos a Seferín.
Amén.
Con Florentino Amén. Esto no hubiera pasado. La clásica que decimos. Con Florentino esto no hubiera pasado. Pero bueno,
vamos. ¿Qué vamos a decir más? Lo cerraste como debiste. Muy bien.
No,
muy bien.
Es que no hay nada más que agregar al tema. Bueno, aprovechemos el tema de lo que sigue, ¿no, Lalo? El fútbol mexicano, el tiempo.
Dale. Sí, hablemos del Atlas. Fíjate, yo me atreví a decir el lunes, y está grabado, y producción lo sabe, para mí el Atlas era el caballo negro.
Ahí está, pero ese no es el tema, ese no es el tema.
Ya lo sé, ya lo sé. El VAR le regaló el triunfo ante el Puebla.
A ver, yo la verdad creo que la jugada es muy cerrada. Es milimétrica, Lalo. Y
no,
es
no,
muy...
no, no, cerrada.
No, no, bueno, es milimétrica. Es un tema de mil... A ver, por favor.
No, no,
nadie
no,
puede...
era medio cuerpo.
No, 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 no. Creo que no la viste bien. No la viste bien, perdóname, no la viste bien. Al final, el jugador del Atlas, que es Ortiz, queda prácticamente con... una, la
ahí está,
punta
ahí
del
está.
Pie. Ahí está, en la punta del pie. Ve el contacto desde el cabezazo de Angulo.
¡Claro!
Es la
¡fuera
punta
de
del
lugar!
Pie. No, bueno, no, mira, no, 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 no.
Mira, se equivocaron. No, no. No hay duda de que se equivocaron. Se equivocaron y yo no entiendo esto del VAR, de que si lo usan o no lo usan. Y que
Jairo Torres, perdón, dije Ortiz. Jairo
más,
Torres.
Uh-huh. Y ahora menos. Eso no lo entiendo. Pero también te digo esto. ¿Quién fue el equipo que, yo sé que esta es otra cosa, pero quién generó más, quién fue, quién propuso más? Sí, lástima lo de Renato Ibarra, pero Atlas merecía la victoria. Yo sé que esto no es de merecimiento.
Ah, bueno, entonces ¿hacia dónde vas? Entonces, ¿hacia dónde vas? Dices que finalmente ganó con un gol que debió haber sido invalidado según
sí,
tú. Yo lo veo muy,
sí,
muy, muy
y no debió
polémico,
haber sido.
Lo veo muy cerrado. Pero yo creo que el Atlas... nos vuelve a sorprender en el campo de juego jugando al encima del nivel para el cual estaba presupuestado. Y eso hay que aplaudirlo.
De acuerdo. Nada más ahora la salida de Ibarra, yo no sé cuánto les va a pegar.
Bueno, jugaron y ganaron el partido sin Ibarra, pero es un futbolista obviamente muy, muy necesario para la confección del fútbol rojinegro. Bueno, vámonos a... ¿dónde vamos ahora? Vamos a...
Vasco.
Al Vasco Aguirre. Hoy juega Monterrey en el campo de Santos, en el territorio Santos Modelo, allá en Torreón. Te pregunto, ¿está obligado a inclinar la balanza ante Santos? El Monterrey hizo una temporada buena a secas, quedó entre los cuatro mejores, pero fue muy irregular también.
Sí, pero a ver, quedó en cuarto lugar y el Santos quedó abajito de él. Yo veo el partido sumamente parejo. Rayado uh-huh. solamente tuvo una victoria más y un empate más que Santos. O sea, por donde lo quieras ver, es un equipo que sí, anota más de lo que hace Santos. Es una de las seis mejores ofensivas. Defiende muy bien. De hecho, recibió la misma cantidad de goles. Pero yo creo que el partido es sumamente parejo. Y otro punto. No cerró bien Monterrey, sí le ganó a Mazatlán, pero es Mazatlán, perdió con Tigres, perdió con Guadalajara, perdió con Pachuca en los últimos cuatro, perdió tres de los últimos cuatro y Santos creo que está un poco mejor, pero no me atrevo a decir que alguien va a ganar fácilmente. Yo lo
no,
veo
y ¿sabes qué? Suele ser un duelo muy caliente entre Monterrey y Santos, es decir, es un...
¿Sí?
No me atrevo a decir que es un clásico, pero es un partido... realmente muy, muy antagónico entre Monterrey y la comarca lagunera y Torreón. Yo creo que futbolísticamente, como dice Lalo, son muy parejos. Tiene mejor plantel Monterrey. No lo ha puesto en evidencia totalmente en el campo de juego. Y lo mismo que hablábamos del América. Yo creo que Rayados puede jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta el momento en el torneo regular. Vamos a ver si lo puede hacer en Liguilla.
Tú tocaste que tiene mejor plantel y algo clave. Al Vasco Aguirre viene de Europa y tú has dicho, sí, y puedo hacer eco de eso, de que es el mejor técnico mexicano en décadas. Tiene que, y con ese plantel creo que debería de marcar algo, ¿no? Algo aprendió en Europa, algo sabe. Hey, debería de ser la obligación.
De acuerdo, de acuerdo.
Regresamos
contigo.
Para seguir hablando de fútbol y con Mauricio Imay, para hablar de VAR, para hablar de América. Los puntos.
Bueno, cinco minutos. Si le damos la bienvenida, por supuesto, a Mauricio Imay. Vamos a hablar de temas del fútbol mexicano y una liguilla caliente que comenzó ayer con mucha polémica. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos.
Saludos.
Muy bien, David, Lalo. Fuerte abrazo para todos. Un placer, como siempre, estar con ustedes
igual,
aquí en Cronómetro.
Igual.
Bueno, a ver, vamos a hablar del tema del arbitraje y del VAR. La Liga MX es la que peor aprovecha esta herramienta. Vean lo que dijo Arturo Bricio el 6 de mayo pasado. Son 153 partidos de fase regular, se revisaron 872 jugadas, 14 errores. Tenemos un VAR competitivo, la proporción de acierto es muy alta. Pues parece que es tan competitivo y tan bueno que la orden ahora es a los árbitros, acérquense lo menos posible al VAR. Es más, ven la pantalla medio campo y van para el otro lado. No queremos saber nada del VAR. Ayer hubo jugadas que tenían que haberse revisado, Mauricio.
Sí, 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 por supuesto. Sobre todo la de Atlas, ¿no? Que es un fuera de lugar para mí muy claro por parte
de Sambuesa.
Cuando Jonathan
clavado de Sambuesa
la pelota con la cabeza, arranca en mala posición Jairo Torres. La de Sambuesa la discutimos ayer 10 minutos, David. Por lo que veo, sigues en la misma.
Por lo que veo, la noche no me aclaró la cabeza.
Sí, sí, sí. No te aclaró el panorama. Sigues todavía algo nublado con esa jugada. Hay contacto arriba y abajo sobre Rubén Sambuesa. El penal es clarísimo. Y respondiendo a la pregunta de lo del VAR, no creo que sea la peor liga en donde se trabaja el VAR. Yo creo que es un mal alrededor del mundo. Me tocó ver, no sé si ustedes vieron lo sucedido entre el Celta de Vigo y el Villarreal este fin de semana. No, una pachanga tremenda. Bueno, Néstor Araujo, una barrida limpia a la pelota, lo expulsaron. Y después se dan cuenta que ni siquiera había tocado al jugador rival. Entonces corrigen y dicen, no, ¿sabes qué? Siempre no. Néstor Araujo prácticamente lleva camino al vestidor. Y así en la Liga de Italia cada 8 días, en la que menos creo yo, en la Liga de Inglaterra, en la Bundesliga también menos errores, pero creo que alrededor del mundo, yo no sé, y lo pensaba hoy por la mañana, no sé si se precipitaron en implementar esta tecnología que, si bien es cierto, era muy necesaria para el fútbol.
Mauricio, en la temporada regular no lo utilizaban más el VAR y ahora en la liguilla, que es más importante, cambiaron. Yo así lo veo. Así
sí,
es.
Sí, 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 totalmente, Lalo. Parece que el árbitro, insisto, no solo en el fútbol mexicano, alrededor del mundo se ha vuelto dependiente del VAR. Ya no se atreve a tomar las decisiones.
Bueno, pero no está mal, no está mal que dependa del VAR mientras haya justicia.
Para mí sí está mal, David. No. El árbitro debe tener personalidad, carácter y decir, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo marco. Después, si se equivocó y lo corrige el VAR, para eso está la tecnología.
De acuerdo, esa en es esa otra parte cosa. Sí, sí.
Esa es otra cosa, pero el árbitro no se puede lavar las manos tampoco.
Bueno, pero entonces, finalmente, el árbitro ayer dijo, no voy a ir al VAR, y hoy nos queda la sensación de que el Atlas ganó con un fuera de lugar y de que el Toluca venció a Cruz Azul con un penalti que no existía.
Sí, el problema en esa jugada es que la decisión era del juez de línea. Me parece que nos estamos llevando entre las patas a Luis Enrique Santander.
No, ya no me saques más culpables, Mauricio Imay. Ahora el juez de línea, ahora por favor.
David, pero a ver, la posición de Santander no le puede aclarar si está o no en posición adelantada Jairo Torres.
Si es a ver, yo sí soy el árbitro auxiliar, el de la bandera,
se
llama así, el antiguo abanderado. Obviamente yo no puedo ver esa jugada, es tan rápida, es milimétrica. Tenía que haber dicho Santander, vamos al VAR, señores, vamos a ver la jugada en el VAR.
De acuerdo. Pero ahora, David, ahora el resto. Si la señal desde el VAR es, Luis Enrique, está muy clara la jugada, no hay fuera de lugar.
Pues ahora necesitamos, Lalo, Mauricio, un VAR para ir al VAR. Es decir, vamos al VAR, ¿no? Hazme el favor, todavía lo hacen más complicado esto. Tan sencillo que es esto. Pero bueno,
cambiemos de tema. Ahora, hasta donde yo sé, ya Sebastián Córdoba, entrando con el América que juega esta noche, ya entrenó con el primer plantel. No sé si vaya a iniciar o no, Mauricio, no sé si tú tengas más acerca de esto. ¿Y cuánto pierde América si él no inicia o ni siquiera puede jugar?
Se ve muy complicado, Lalo, que pueda arrancar Sebastián Córdoba. ¿Por qué? Porque no pudo trabajar al parejo el grupo a lo largo de toda la semana. Si bien es cierto, tuvo algunas prácticas que sí trabajó con el equipo, no lo hizo durante todos los días. Por eso yo creo que otra vez va a tener que utilizar en esa posición Santiago Solari a Leo Suárez. Y por supuesto que pierde mucho América sin Sebastián Córdoba.
Sí, a mí me parece que Córdoba, pues es un futbolista diferente en el América, le da otro tipo de categoría al medio campo, anda muy, muy bien. Tuvo un bache en la temporada, pero se recuperó. Y la verdad que además La combinación de tanto de Córdoba como de Fidalgo en el medio campo del América le dio realmente un sentido al juego de Solari. Pero bueno, tendrá el América que saber competir con o sin Córdoba, ¿no?
Ahí puede hacerlo, tiene plantel, ¿no?
Sí, nada más que sí hay una diferencia muy marcada entre lo que te entrega Córdoba por el costado de la derecha a lo que te aporta Leo Suárez. Para mí sigue siendo América favorito, ¿eh?
Con lo que vayan hoy y May, nos los comemos en Pachuca. Con lo que vayan.
¿Nos los comemos? Ah, ya le vas a Pachuca. Ya le vas a Pachuca.
Con, mira, 2-0. 2-0 hoy.
El anti, van a comer dos pastes hoy. El anti-americanismo.
Se van a comer dos pastes hoy. Hoy nada más se van a comer.
Aprendido bien de ya sabes quién.
Exactamente. Exacto.
Abrazo, Imai. Saludos.
Abrazo, abrazo.
Dennis Rodman, cómo nos hacemos viejos, ¿eh? Cumple 60 años de edad, uno de los jugadores, pues, de mayor, sí, personalidad que yo he visto jugar en la NBA, ¿no?
Digo, oye, 5 veces campeón con Pistons y con los Bulls, pero sobre todo, completísimo, gran defensivo y como rebotador no había nadie mejor que él. 7 veces lo ganó en su carrera.
Pero ¿no te parece que la personalidad de él a veces escondía lo buen jugador de básquetbol que era? Es decir, atrapaba tanto.
Claro, 100%. Mucha gente nada más se fijaba más que era el mago de la película, pero como jugador.
De que jugaba, jugaba. Bueno, a ver, vamos a hablar de Erling Haaland, el jugador noruego, Lalo, ¿no?
Sí, ¿qué jugador? Aunque hay personas a las que no le gusta. Por ejemplo, Joserra no le gusta. A mí me encanta.
No le gusta porque no ha llegado al Madrid. El día que llegue al Madrid vas a ver cómo se va a poner.
Seguro. Bueno. Saludos, Joserra. Virtual campeón de la Champions League, por supuesto. Hoy ganó, hoy se convirtieron en campeones de Copa. Anotó 2 goles en el triunfo de hoy. Y la pregunta es, ¿debe forzar su salida del Borussia Dortmund o tener paciencia? Y el presidente del club dijo, él se queda y está con contrato hasta el 2024.
Sí, parece que el paseo que hicieron junto con su representante por algunos clubes como ofreciendo a este delantero noruego que a mí sí me gusta, me parece que es un futbolista de grandes condiciones, de mucho peligro, de mucha fuerza en el área, de mucha contundencia, joven, yo creo que tiene un gran futuro por delante. A mí me parece que quieren esperar el momento adecuado para venderlo. Es evidente, Lalo, que estamos viviendo una época difícil en todas las industrias. Y también los precios han bajado en el fútbol. Este movimiento de la Superliga evidenció qué es lo que está pasando en los grandes clubes europeos. Lo dijo Florentino Pérez, cometió muchos errores, pero dijo algunas verdades. Los clubes estamos teniendo problemas con la economía. Yo creo que en este momento no hay los dineros que quiere Haaland.
Sí, pero aquí hay un problema para ambos, ¿sí? Lo dije durante el draft de la NFL y eso se aplica a todos los deportistas jóvenes.
Sí.
No se les paga por la producción que han tenido. Se les va a pagar por la proyección que tienen. ¿Y qué acabé de decir? Virtual campeón de la Champions League. Yo no sé si él el próximo año, en 2 años, en 3 años, vaya a tener esta misma carta de presentación, decir, hey, soy campeón de goleo de la Champions, capaz de que tiene alguna baja de producción o algo y va a arriesgar eso. Puede aceptar esto de ahora, ¿eh? Arma de doble filo, esperar.
De acuerdo. Bueno, el Liverpool, vamos a cambiar de tema, vamos a Inglaterra, ha logrado hoy un rimbombante triunfo en Old Trafford, perdía 1-0. Al comienzo del juego con una anotación de Bruno Fernández, pero después apareció Firmino en 2 ocasiones y finalmente el egipcio Mohamed Salah y le ha dado la vuelta a Liverpool, gana 4-2 al Manchester United y eso le permite, Lalo, pues meterse por lo menos al quinto lugar en la Premier League con 35 puntos a un punto del Chelsea que está en puestos de Champions League. El teatro de los sueños lo impulsa a la Champions, ves al Manchester United, que además también puede llegar a la Champions, pregunto a la producción si es así, a ver si no me equivoco, Lalo. También puede llegar a la Champions si es campeón de la Europa League, ¿no?
Y mira, ya ahorita nos dicen lo de la Europa League. Mira, el Chelsea está jugando muy bien. Un punto es suficiente para mantenerlo allá atrás si no pierde el paso el Chelsea, que por más sobretrabajado va a estar en las siguientes fechas porque viene final de FA Cup y estar pensando en mantener ese cuarto lugar y pensar en la final de la Champions. Yo me atrevo a decir que Liverpool reaccionó tarde.
Bueno, dice que el reglamento de la UEFA es muy claro. El campeón de la Europa League está admitido en la fase de grupos de la Champions League. Es decir, el Manchester United va a estar ahí. Va a enfrentar al Villarreal ahora en la final de la Europa League. Es amplio favorito. Pero estamos hablando del Manchester United. Hablando directamente de Liverpool, obviamente... Sí.
Te desviaste.
Yo me confundí con el Manchester United. Hablando directamente de Liverpool, yo creo que en la parte final del torneo está tratando de rescatar algo con Klopp. Tiene equipo para remontar posiciones y el Chelsea va a estar muy ocupado o de alguna manera ocupado y preocupado por su final contra el Manchester City, con lo cual podría rebasarlo. Veo a Liverpool todavía con posibilidades de meterse en zona de Champions League. Lo cual sería...
Producción, esto tiene que contar como predicción, ¿eh? Él dice que Liverpool sí clasifica.
Yo digo que sí clasifica a Liverpool.
No. Bueno, sí, bueno. Y yo que no.
Esto déjaselo al chamán, predicción. Entonces, que viene mañana. Déjaselo al chamán. Ajá. Bueno, estoy tratando, acomodé el lugar de meter a Liverpool en la Champions y ahora pregunto si el campeón de la Champions, que puede ser Chelsea, va directo a la siguiente Champions, pues Liverpool se puede meter. Bueno,
¿qué hay en pantalla, señor?
A ver, aquí está el resultado, un triunfo. Bueno, volví a perder. Me pasó lo de Cruz Azul, venía con una gran racha, la perdí con Palomo por ahí y ahora perdí con Lalo Varela. Todavía lo tengo.
Mira, ya para que hayas perdido conmigo.
Bueno, pero viene la revancha y tenemos cosas buenas para de cara al fin de semana que ya está muy próximo. Y empezamos por donde usted diga, señor Varela.
Sí, ¿quiénes avanzan a las semifinales en el fútbol mexicano?
Wow. Bueno, yo creo que Cruz Azul le va a dar la vuelta al Toluca. Yo creo que el Puebla le va a dar la vuelta al Atlas. Yo creo que el Pachuca elimina al América. Ajá. Y yo creo que Rayados va a echar a Santos. Así que voy con Cruz Azul, voy con el Puebla.
¿Puebla?
Voy con Pachuca y voy con Rayados.
Estás equivocado con Pachuca. El América va a sacar los dos partidos, avanza, que es lo importante. Monterrey con el Vasco Aguirre empatan hoy, pero avanzan al final de cuentas. El Atlas, como lo dije el lunes, van a estar en semifinales, ¿sí? Y pese al director técnico de Cruz Azul, que no deberíamos decir director técnico, el señor Reynoso, que está en el banquillo de los entrenadores, pese a él, la máquina va a avanzar a las semifinales. Ahí está.
Muy bien. Bueno, entonces, a ver, resúmeme, Lalo. Tú vas con Cruz Azul, vas con Atlas, vas con América y vas con Rayados.
Exacto. O sea, estamos en dos distintos.
Está bien. Bueno, hablemos ahora del tema del Chelsea. El fin de semana va a jugar la final de la FA Cup contra el Leicester. Fíjate, el cierre de temporada del Chelsea. Está agobiado por Liverpool, que le está peleando el quinto lugar por puestos europeos, por los puestos de la Champions. Va a jugar la final contra el Manchester City de la Champions League. Y además va a jugar esta final de la FA Cup contra el Leicester. A la final de Champions, ¿llega como campeón de la FA Cup?
Y está durísimo porque el está muy parejo el duelo contra Leicester City.
¡Epa, vamos!
En
vamos.
La Premier, en la Liga. Y me la voy a jugar.
Chelsea viene de menos
me la voy a jugar, como ya la gente sabe. Llega como campeón de la FA Cup. Sí.
Vamos sí, sin duda, City. Sin duda. Sí, el Leicester ha vuelto a hacer otra temporada hace mucho tiempo que está compitiendo en un sitio que aparentemente no le corresponde y lo está haciendo muy bien. Y para eso está, ahora se ha metido a una nueva final de una copa. Pero yo creo que el Chelsea está jugando cada día mejor, viene muy confiado, viene muy motivado. Yo veo al Chelsea como campeón de la FA Cup y luego lo veo, ya más adelante hablaremos, lo veo compitiéndole en Portugal al Manchester City también.
Sí, en donde sí pudiera, ahora que pensándolo bien, en donde sí pudiera ceder un poco es en la Premier, ¿no? Por eso, pensando en el torneo más importante que es la final de la Champions. Ahora, María del Rosario Espinosa estará clasificándose para buscar su cuarta medalla olímpica.
¡Wow! Esa es una pregunta muy interesante. Yo hablaba con María del Rosario hace ya algún tiempo en los Juegos Panamericanos y me decía que iba a ver si le iba a alcanzar la veteranía en un deporte de contacto para poder realmente llegar a los Juegos Olímpicos. Y esta chica, Briseida Costa, también es más joven, pero también es una gran, gran taekwondoín. Mira, yo creo que es un combate muy, muy parejo, pero yo creo que la experiencia de María Espinosa le va a dar la posibilidad de convertirse, pues, atención, se puede convertir en la máxima representante mexicana en la historia de Juegos Olímpicos, porque habría que valorar lo que ha hecho ella, quizá con Paola Espinosa, la clavadista, pero su carrera olímpica ha sido impresionante, Lalo.
Fíjate, oro en el 2008, bronce 2012 en Londres, plata en Río, y te imaginas, si sí hay Juegos Olímpicos y llega a ganar otra medalla, una mexicana, ya sea hombre o mujer además, ganar medalla en cuatro Juegos Olímpicos,
yo impresionante.
Sí, va.
Yo también creo. Y es más, ojalá. No tengo nada contra Briseida Costa, pero apoyo que María Espinosa logre el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Bueno, regresamos con ya la hora cero, todavía no. ¿Del señor Varela? Con el Real Madrid. Ya la hora cero puede esperar
falta un poquito.
Más.
Falta un segmento.
Imágenes de las Grandes Ligas. Ven esta jugada de Hunter Renfrow, el jardinero del equipo de las Medias Rojas de Boston, en un tiro a tercera que, Dios mío, metió un strike de un bote sensacional para poner out al corredor que intentaba llegar al tercer cojín. Vaya disparo.
Oye, y estas Medias Rojas, ¿qué temporada están teniendo? Se supone que iban a estar en último y están en primero, aunque han perdido tres en fila, ¿eh?
De acuerdo, están peleando. Bueno, hablando de béisbol, Julio Urías, nueva victoria con el conjunto de los Dodgers. ¿Y es tan importante como Kershaw para el campeón de la MLB?
No se espanten, no crean que yo soy fan de Urías o fan de los Dodgers. Sí, es un contundente y un fuerte sí, basado en los números, sí. Y no me refiero nada más en ponches, no. Cuando este muchacho, sí, Julio César Urías, llega a las 7 entradas, o sea, que en esta época es bastante bueno, generalmente gana. Ha llegado por lo menos a 5 partidos, por lo menos a lanzar 6 entradas y tiene marca de 5-1. Por ahora ha sido tan importante como Clayton Kershaw en lo que se refiere a inicios, a innings lanzados, a ponches. Muy completo, Julio. Sí, ahí va.
Sí, muy completo y ha mejorado mucho también en cuanto a condiciones, en cuanto a talento, en cuanto al tema de la personalidad que muestra encima de la lomita, que es importante también. Puede mantener el control de las emociones, que es tan importante para un pitcher. Sí. Y lo ha hecho muy bien. Tiene un buen repertorio, tiene una buena velocidad. Yo creo que ha ido tomando experiencia año con año, partido con partido. Y para mí hoy es uno de los mejores pitchers zurdos que hay en todo el béisbol. No es fácil tener una posición de abridor en un equipo como los Dodgers. Para mí es uno de los mejores zurdos que hay en toda la Liga Nacional y en todo el béisbol también.
Mira, ha lanzado más innings que el propio Kershaw, tiene mejor récord que Kershaw, en donde sí está un poquito alto en el porcentaje de carreras limpias, por arriba del 3, sí, pero ahí va, 52 ponches, es un lanzador muy completo y ahí va.
Bueno, vamos a hablar del fútbol español. Por cierto, tenemos una información muy interesante. ESPN y la Liga acaban de cerrar un amplio acuerdo a largo plazo con ESPN Plus y que pasará a ser el nuevo hogar del fútbol de España a partir de la siguiente temporada hasta el 2028-2029. Tendremos el fútbol de España en las pantallas de ESPN Deportes en ESPN Plus. Es una gran, gran noticia, porque vamos a poder disfrutar de un fútbol muy emotivo, muy competitivo. Y hablando de emoción y de competencia, el Madrid está ganándole en Granada 4-1 al conjunto granadino y de esta forma está manteniéndose en la lucha por la liga. Llegó a 78 sí. puntos, está a 2 del Atlético de Madrid. ¿Remontará el Atlético por la liga? Yo lo veo complicado, Lalo.
Está muy difícil, quedan 2 fechas más. El Atlético tiene que perder un partido y el Real Madrid ganar los 2 que le quedan. Barcelona prácticamente ya quedó fuera con el empate a 2 que tuvo. Muy difícil, yo creo que la... Mira, el Atlético de Madrid les gusta sufrir. Hace unas fechas atrás no sacaba 13 de ventaja a Real y al Barcelona y ahora le saca 2. Va a ser campeón el equipo colchonero, pero ¿cómo han sufrido?
Sí, de acuerdo contigo. Mira, yo creo que el Atlético de Madrid lo merece. Ayer hablábamos un poco de los presupuestos de los equipos, Lalo, y bueno...
Sí, no hay comparación. No.
Hablábamos de que había... estoy de acuerdo que son los que más gastan de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Pero aún así hay diferencia entre Barcelona, Real Madrid y el Atlético. Y luego el Atlético, sí. ganar España, ganar en Liga España, no solamente significa ganar el trofeo de campeón de España, también significa que has vencido a 2 de los clubes más poderosos en la historia de este deporte, el Barcelona y el Real Madrid. Todo ese crédito lo tiene que tener el Cholo Simeone y sus futbolistas.
Tal vez, diga una tontería, puede ser más difícil ganar un torneo local que la Champions en este sentido, por los puntos que tienes que estar haciendo, o sea, ser más regular.
De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con la editorial del señor Varela, ahora sí. Que vamos ¿sí? a titular Juan sin miedo. No era Juan sin miedo, no era una.
Muy buen
Juan
título.
Sin miedo.
Juan sin miedo. ¿Se imaginan a Roger Federer o a Rafael Nadal no salir a competir con todo en el primer set de eventos de Grand Slam? No, ¿verdad? Frank Vogel dejaría en la banca en el primer partido de una serie en postemporada estando LeBron James. No, ¿verdad? Bill Parcells, entrenador de los Giants y Cowboys, dijo alguna vez que los jugadores merecen la oportunidad de ganar y el entrenador tiene la obligación de dársela. Ayer por la noche fuimos testigos de una auténtica locura, aberración, demencia, falta de cordura por parte del entrenador de Cruz Azul. Pese a llegar a la liguilla invicto luego de 19 fechas, Juan Reynoso decidió prescindir de su goleador y su segundo mejor elemento. No utilizó en el arranque a Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda y se tardó en hacerlo. Señor Reynoso, fallar en la preparación es prepararte para fallar. Señor Reynoso, la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada, sí, es una garantía de fracaso. Pese a lo que no hizo o a lo que hizo, sus jugadores respondieron y no lo hicieron tan mal. En fin.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Lalo. Me parece que al final los jugadores rescataron a Reynoso y Cruz Azul tendrá que ser campeón del fútbol mexicano aún sobre esta inconsistencia realmente imperdonable para su entrenador. No puede mandar Increíble. Este mensaje al comenzar una liguilla.
Abrirle la puerta a los fantasmas en una parte donde tienes que olvidarlo. Claro, el equipo estaba enfilado.
Y a él le costó trabajo cerrar esa puerta porque acuérdense que trabajó mucho para hacer olvidar lo de Siboldi y aquel episodio frente sí. a los Pumas. Y lo hizo muy bien. Pero bueno.
Sí.
Bueno, vamos al tiempo extra, Lalo. A ver, los Dale. Lakers. Los Lakers han colgado el número 17 en el Staples Center previo al juego ante los Rockets. El equipo de Los Ángeles llevó a cabo una ceremonia para develar a los campeones de la NBA el título número 17 que los coloca junto con Boston como los más ganadores de la historia. Les costó un poco de trabajo la develación de ese banner, ¿no? Finalmente llegó.
Sí, y no jugó LeBron James, pero dijo que iba a estar presente para ese momento tan importante. Ojalá se recupere. Sí, ojalá se recupere y esté bien para la postemporada.
Ya se acaba la temporada regular.
En último lugar, apenas ahí están, ¿eh?
De acuerdo.
Ojalá les alcance. Bueno, Tokio 2020, que realmente es 2021, esto me llama mucho la atención, seguramente estarás de acuerdo conmigo. El sindicato de médicos en Japón pide cancelar los Juegos Olímpicos. ¡Los médicos lo están pidiendo!
Sí. Y esto obviamente, sí. Zurich, donde está el... No Zurich, Lausana, donde está el Comité Olímpico Internacional, pues como que no están enterados de lo que está pasando en Japón, o no les importa, o quieren sacar adelante el negocio. Pero bueno, el tema es que en Japón realmente no existen en este momento intención o no existe la certeza de que los Juegos Olímpicos puedan llevarse a cabo con toda seguridad para todo mundo, para los aficionados locales, para los participantes, los organizadores, los voluntarios y los propios atletas. Bueno, ¿cómo arreglan las cosas en el Inter? Vean, esto es fantástico. Así se tendrían que arreglar las cosas en todas partes. Romero Lukaku como presentador de la pelea de boxeo y están Lautaro Martínez y Antonio Conte como protagonistas. No, muy bien. Eso sí, boxeando como que dejan mucho que desear. Si los agarra el Canelo, pues ya saben que el Canelo le gusta ese tipo de rivales. Bueno,
¿qué? ¿De dónde?
Igual. No sé. Igual podemos promover a Lautaro Martínez.
Oye, está en el peso. Lo que sí, lo de Japón y lo de la UEFA de no mandar la final a Inglaterra, ¿dónde están nuestros líderes? ¿Dónde están nuestros líderes que deberían de tomar las decisiones correctas? Por eso el mundo está como está.
De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que lo de Japón se tenía que haber tomado con otro tipo de determinación. No sé si aplazar los Juegos 2 años, recorrer todo el calendario olímpico, hacer algo. Pero era evidente que el mundo no iba a estar listo de un año hacia otro. Sí. Bueno, ahora o nunca, con imágenes de Las Vegas, Nevada. Ahí juegan los Raiders, ¿no? Ahora, Lalo, son la novedad los Raiders.
Y ahí será el primer Monday Night Football del año que viene.
Perfecto. Nos quedamos con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez.
Metí a la NFL en el programa.
Acomodé el lugar.